educación y en el marco de la pandemia, claro.
No, imaginábamos en marzo una situación que nunca, nunca era que en octubre íbamos a estar hablando de esto, ¿no? Claro. Y en esta situación. Porque la verdad, la pandemia, bueno, dejó muchas cosas al descubierto, muchísimas cosas. Las primeras que nosotros empezamos a decir era que veníamos de un país, de una provincia de Buenos Aires muy desigual, y la pandemia lo que hizo fue justamente profundizar esas desigualdades también. Y siempre digo algunas dos o tres cuestiones, porque es necesario saber dónde estamos parados, pero también que estamos parados así porque de dónde veníamos, ¿no? Vos me preguntabas el tema del dictado de las clases que se siguen dando con un esfuerzo impresionante de todos los compañeros y compañeras docentes de la provincia de Buenos Aires, con lo que se llama continuidad pedagógica, pero ahí sí subrayo fuertemente, mirá, imaginemos, ¿no? Si durante los últimos 4 años no se hubiese suspendido el programa Conectar Igualdad, que no era solamente regalar una computadora más o menos, sino que tenía que ver con un programa integral que hablaba también de la conectividad y de la formación y capacitación docente, esta pandemia nos hubiese encontrado en un escenario más favorable. No estoy diciendo que hubiese resuelto todo, pero seguramente hubiese sido más favorable. Y esto tiene que ver con políticas públicas. Y durante estos 6 meses de pandemia, y digo el esfuerzo inmenso, tiene que ver con la reconfiguración del trabajo de todos nosotros, porque, a ver, una cosa es mandar por un WhatsApp una tarea, y otra cosa es enseñar, cosa que aparte se hizo con un esfuerzo muy grande, a través de plataformas, a través de celulares, que dicho sea de paso, lo que le planteamos al gobierno tanto nacional como de la provincia de Buenos Aires, dispositivos que hemos puesto los docentes. Nuestras computadoras, cuando las teníamos, nuestros celulares, el pago de la conectividad, con un esfuerzo muy grande, no solamente de los docentes y las docentes, sino también de las familias. Y acá también las desigualdades se vieron y se profundizaron un montón. No todos los niños, niñas, jóvenes tuvieron las mismas posibilidades, no todos tenían ni siquiera los dispositivos necesarios, pero tampoco no todos podían contar con los acompañamientos familiares que a veces se necesitaban, hasta incluido, bueno, en los lugares donde vivían. Imaginemos, salita de 3 años, 4, primer grado, segundo. Los docentes, fundamentalmente, y las docentes, nos conectamos con las familias, en principio, más que con los alumnos. O sea que ahí hubo un trabajo de mucho esfuerzo, de mucho, pero mucho esfuerzo, de cada una de las familias. Y ahí también yo creo que una de las cosas importantes que quedaron sobre la mesa es que ahora sí todos entendieron que ser docente no es algo sencillo ni fácil. Ser docente es una profesión que aparte implica mucho, pero mucho esfuerzo. Y me parece que esto también quedó bien sobre la mesa. Uh-huh. Y transitamos, bueno, estamos en un momento de mucha complejidad, porque aparte de dar clases, también se estuvieron entregan todavía los módulos de comida de alimentos a las familias de cada una de nuestras escuelas. Así que la verdad, bueno, un inmenso trabajo desde este 19 o 16 de marzo que comenzamos con esta pandemia, ¿no?
María Laura, hay voces que piden la vuelta a la presencialidad, que muchos dicen que no están garantizada la conectividad para los chicos y las chicas, que hay muchos de ellos que no tienen acceso, que no tienen no solamente el acceso a la conectividad, sino que no tienen los accesos, los recursos tecnológicos para llevarlo adelante, y que entonces hace muchos meses que no tienen clases, porque no solamente porque no hay presencialidad, sino porque no se puede hacer de manera virtual. ¿Ustedes qué opinan a propósito de volver a la presencialidad?
Mira, nosotros el día miércoles el gobierno de la provincia de Buenos Aires hizo un anuncio pensando en esos alumnos que han perdido o se han desvinculado de forma alternada o total con cada uno de sus escuelas. Y a mí hubo algo que me pareció sumamente importante, que en la mesa, antes de contar todo el proyecto, En esa mesa estuvo el viceministro de Salud. Porque me parece que lo primero que hay que discutir es un tema de salud, no es un tema de educación. Porque cuando uno dice están garantizadas las, ¿qué es estar garantizadas? ¿Quién tiene que hablar? El primero que tiene que hablar es Salud. Y hoy Salud de la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional nos están planteando que en la provincia de Buenos Aires estén dadas las condiciones para que mañana esa presencialidad exista. Porque, a ver, si para abrir un comercio tuvo que hablar Salud, ¿cómo no va a hablar Salud para abrir una escuela? Es la palabra autorizada. Entonces, para nosotros la presencialidad está ligada absolutamente en primera instancia con los ministerios de salud. Después, si el Ministerio de Salud dijese en este momento están dadas las condiciones, ahí nosotros venimos trabajando con la Dirección General de Escuelas, cuando digo nosotros, todos los sindicatos a nivel provincial docentes, con un protocolo de vuelta a la escuela. Un protocolo que es larguísimo, que tiene más de 5 o 6 anexos, porque hay que tener un montón de variables pensadas y discutidas, porque la vuelta a la escuela, primero, ¿a qué escuela? Y ahí uno tiene que pensar fuertemente la situación de infraestructura. ¿En qué ciudad? ¿En qué ciudad están dadas las condiciones para esa apertura? Y aparte, ¿con qué docentes? ¿Cuántos alumnos? La situación de, bueno, nosotros le decimos los 11 puntos de habitabilidad del acuerdo paritario, etcétera, pero que tiene que ver totalmente con la infraestructura escolar, el agua potable, la situación, la cantidad de alumnos, cuando se plantea la alternancia o la bimodalidad. Pero aparte, si hay un protocolo a nivel provincial que se empezó a discutir, quienes tienen por excelencia que tomar ese protocolo, discutirlo, debatirlo, entenderlo y hasta si es necesario modificarlo, es cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires, que para nosotros eso es lo más importante. Porque no hay protocolo posible de vuelta que no sea discutido, no es lo mismo discutir el protocolo en Bahía Blanca que en Tres Lomas. Son dos ciudades, bueno, yo vivo en La Matanza, ¿no? Si pensamos en esas tres ciudades que nombré, son absolutamente diferentes. La situación que está viviendo hoy el AMBA a la situación que están viviendo algunas localidades, algunos distritos de nuestra provincia de Buenos Aires. Pero aparte también hay que ver el protocolo también de la escuela, ¿no? Yo pensaba, si tuvimos que aprender a ir a un comercio, a hacer la cola afuera, el distanciamiento social, cómo manejarnos cuando entramos, el alcohol, cuando salimos, cuando llegamos acá, imaginemos una escuela. O sea que para poder pensar en la presencialidad, antes hay que pensar y tener acciones concretas para llegar a esa presencialidad. Nosotros creemos que es irreemplazable la escuela, es irreemplazable la presencialidad. Ahora, para que eso suceda, tienen que estar dadas un montón de condiciones, que es empezar, por ejemplo, a construir los protocolos por cada una de las escuelas, a discutir. Estoy hablando todo esto después de que Salud plantee que las condiciones están dadas, ¿no? Y al mismo tiempo mirar otros países. Ahí el día que hicieron la presentación del programa, que lo hicieron públicamente, nosotros nos enteramos en ese mismo momento con el resto de la comunidad educativa el día miércoles, el ministro de Educación de la Nación, que estaba presente, planteó el ejemplo de Israel, pero también planteó ejemplos de otras provincias nuestras donde han empezado a volver y tuvieron que retroceder porque las condiciones se habían modificado. Como también planteó que parece que este lunes que viene San Luis comienza de alguna manera alguna presencialidad. Son todos ensayos, idas y vueltas. Ahora, en la provincia de Buenos Aires hoy nadie todavía planteó desde Salud que están dadas las condiciones para iniciar una presencialidad posible, por lo menos en este momento, ¿no?
María Laura, respecto de esto, tal vez, ¿no?, una de las alternativas, ¿no podría ser dividir, por ejemplo, a los cursos en mitades o en tercios y destinar un grupito para cada día? De esta manera alcanzaría el aula, se podrían lógicamente acotar los tiempos, ya que ustedes suelen enviar el material a los chicos a casa, como para que ya los chicos, llevando lo visto o llevando la tarea a media hacer, en clase se complete con esa presencialidad, lo que está haciendo falta para fijar los contenidos, y aunque sea una vez por semana o dos, los grupitos puedan estar concurriendo a clases.
Eso se llama, de alguna manera, ¿no? Lo sintetizaste, pero de alguna manera eso se llama un formato de protocolo. Eso lo tiene que autorizar Salud, porque eso implica traslado, convivencia, estoy usando palabras medio, pero es traslado de gente, uh-huh. es convivencia dentro de un lugar que aparte tiene que estar definido, se entiende, ¿no? A ver, nosotros no nos estamos negando ni a la presencialidad, ni a lo, estamos siendo reales de lo que está marcando las pautas de salud en este momento. Uh-huh. Entonces, estas propuestas que están contenidas en varios protocolos todavía no fueron autorizadas por quienes conducen la salud en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque cuando no hay protocolo posible que no tenga la palabra del Ministerio de Salud de la provincia, tiene que tener autorización de Nación, pero aparte cuando baja territorio, imagino cualquier distrito de la provincia de Buenos Aires, uh-huh. Supongamos que lamentablemente no está pasando eso, ¿no? Digo, con mucha tristeza, hemos tenido reuniones de delegados la semana pasada, compañeros nos contaron que prácticamente no había ningún contagio, habían empezado como algunos rebrotes, y eso nos preocupa mucho. Pero supongamos que hay un distrito que no. Bueno, ahí tendrán que ver las autoridades de salud, y al mismo tiempo, no siempre los docentes son del mismo territorio, hay que ver cómo son los traslados, en algunos distritos hay colectivos, en otros no. Digo, uh-huh. hay un sinfín de cosas a ver. Claro. No es solamente la presencialidad en términos uh-huh. de sintetizarlo, un grupo va a la escuela, sino todo lo que implica esa movilización de ese grupo que puede llegar a ir a la escuela. Hoy no están hablando desde la provincia de Buenos Aires que eso suceda, ¿no?
Y si pongamos, ¿no? Si en este momento los convoca el ministro de Salud y dice, bueno, a partir de la semana que viene se podría empezar a trabajar para poder volver a clases, no sé, pongámosle segunda quincena de octubre, por poner, ¿no? Ya hay al menos líneas de acción, protocolos, material como para que desde la docencia se presente.
Te dije que nosotros, el Frente Unidad Docente Bonaerense, el resto de los sindicatos, hemos sido consultados ya hace más de un mes, con protocolos armados. Es más, ese día que hicieron la presentación, el día miércoles, creo que fue la directora general de escuela que planteó que se habían entregado a Nación los protocolos, exactamente esto que vos planteás. O sea, el problema no es tener construidos los protocolos solamente, para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Por esto que vos decís, si dentro de un mes, si dentro de 15 días, si dentro de dos meses, se dice, estamos en condiciones de empezar a preparar, bueno, ya hay una parte preparada, y eso bien, es fundamental.
Bien.
Y eso es fundamental, porque aparte es fundamental también la capacitación. En toda la provincia de Buenos Aires se han constituido ya los comités de salud y seguridad, los comités mixtos de salud, perdón, y tienen un papel muy importante, y en muchos lados ya están haciendo la capacitación, justamente parados en la cuestión de lo que antes se llamaba seguridad en el trabajo, pero todo esto sí está en funcionamiento. Entonces nos parece que bueno, como siempre, ¿no? Las previas y las preparaciones son fundamentales, porque a la hora de que las cosas tengan que suceder, si no tenés planificada la situación, es muy mucho más difícil. No terminamos cayendo en discutir papelitos de colores, y la verdad nuestro sindicato no está para discutir esas cosas.
María Laura, sé que tenemos muy poquito tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte el tema de las paritarias. ¿Qué es lo que ha sucedido y cómo sigue? En principio hubo rechazo.
Mira, en principio en realidad nuestro rechazo tuvo que ver con que el planteo que nos hacían ayer era una recomposición salarial trimestral. Entonces nosotros desde ya empezamos a plantear que tenía que ser semestral. Ustedes saben que nosotros tuvimos una paritaria corta, inédita, la verdad, porque nunca habíamos firmado una paritaria de 6 meses, pero la verdad veníamos de una provincia con muchísima complejidad, endeudada, bueno, toda la situación que ya sabemos. Así que pensando que iba a ser un año diferente, nunca en pandemia, uh-huh. Nos plantearon, y nosotros lo vimos como muy positivo, de plantear una paritaria que terminaba en junio. Por eso el último aumento salarial nuestro lo cobramos en el mes de julio. Y el compromiso, entonces, sí, de abrir la paritaria, que es lo que se abrió ahora, para discutir el segundo semestre. Dos cosas. La primera, que estamos apurados, porque ya comenzamos el mes de octubre. La segunda que le planteamos ayer es que queremos que sea la recomposición semestral que abarque, o sea, que terminemos todo el año. Nosotros el primer aumento fue el 17,6 y ahora nos toca el segundo semestre. Así que se pasó a un corte intermedio, el Ministerio de Trabajo ahí hizo las partes, porque el Ministerio de Economía y la Dirección General de Escuela tomaron la propuesta nuestra, no es que la rechazaron, nosotros la de ellos, la tomaron y quedamos entonces sí ya para la semana que viene en un cuarto intermedio, que bueno, esto quedó
la propuesta
en
es
la reunión de ayer.
La propuesta de ellos.
No, era una propuesta trimestral, pero no
había porcentajes.
No había porcentajes.
¿Y ustedes cuál es su porcentaje de máxima?
No, el porcentaje nuestro tiene que ver con seguir ganándole, digamos, este punto y medio, dos puntos, o sea, estar por arriba de la inflación. Nosotros hasta el mes de junio estuvimos por arriba de la inflación en nuestro salario. Aparte teníamos una cláusula automática también, ¿no? No se activó porque estábamos por arriba de la inflación. Entonces, ¿qué planteamos? Seguir manteniendo esa diferencia, que al mismo tiempo ahora recompongan más el salario básico, que es el que a nosotros nos posibilita, le llamamos disparar, que no se achate esa escala salarial nuestra, que está contemplada dentro de lo que es la antigüedad y la jerarquía. Y al mismo tiempo, algo que también planteamos fue el aumento de las asignaciones familiares, porque están, esto es una deuda del año 2018, quedaron por el piso comparándolas con la de Nación.
Torres, claro, pero más o menos como para tener una idea, ¿de qué estamos hablando? ¿De, no sé, un 15, un 20, un 30?
Y mira, de acuerdo a la proyección de la inflación, si la inflación es 10, tendremos que estar por arriba de ese 10 como lo tuvimos ahora. La inflación fue de un 14 y pico hasta el mes de junio, y entonces ahí, yo, ¿sabes qué es lo que no quiero? Encorsetarme en un porcentaje, porque voy a esperar a la mesa salarial, porque ahí es parte del debate, que aparte tenemos que ir construyéndola también con nuestros compañeros delegados. Por eso digo, nos paramos
está bien.
Esa inflación y por arriba. Pero aparte, una, no sé si se llama cláusula, que lo que posibilite es justamente no perder esos puntos de diferencia que nosotros estuvimos manteniendo hasta el primer semestre.
¿La reunión es la semana que viene, el miércoles?
Mira, la reunión es la semana que viene. Sabemos que el lunes no, así que estamos, porque tenían otra paritaria, pero para nosotros tiene que ser urgente ya que la escriban, y calculamos que va a ser entre martes y miércoles. Sí, sí.